camino de construir la mejor experiencia para sus clientes, las organizaciones invierten constantemente en tecnología, innovación e infraestructura dentro de sus circuitos de atención para estar a la altura de las demandas actuales. Sin embargo, la instancia de contacto con las personas es el driver principal para poder conectar, brindar una experiencia diferencial y a partir de ese contacto generar un vínculo que permita construir relaciones a largo plazo. Hola, ¿cómo estás? Quinto capítulo de la nueva temporada de Flecha Podcast, dedicada exclusivamente al CX, Customer Experience. Bienvenidos, soy arroba Ariel Boé, de larga OHE en todas las redes sociales, y esta temporada está co-creada con todo el equipo de la Diplomatura en Gestión de Experiencia de Cliente, que se dicta en UTN BEA, Buenos Aires, Argentina. Te recomendamos, por si no lo escuchaste, los capítulos anteriores, el episodio 1, 2, 3 y el 4, que es imperdible, mitos y verdades de las formas de conocer al cliente, no te lo puedes perder. Dale click a todos los episodios anteriores. Hoy estamos muy contentos de hablar con Pablo Ariza. Él es especialista en CX y estrategia comercial. Tiene más de 15 años relacionado a la gestión de la experiencia del cliente dentro de diferentes áreas de telcos y cable operadores. También, obviamente, Pablo es parte del equipo docente convocado para la Diplomatura en Gestión de la Experiencia del Cliente. Así que te damos la bienvenida, Pablo. ¿Cómo va?
Hola, Ariel. Bien, muy bien. Muy agradecido de estar acá, muy contento por tener la oportunidad de hablar con vos. Ya conocí parte de los podcasts, no todos, pero la verdad muy interesante. Y nada, conformar parte de esta pseudo familia me gratifica.
Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com.
Muchas gracias. La verdad está buenísimo tenerte, compartir el conocimiento. Un poco también la idea de estos capítulos es pequeñas pastillas de información para aquellos que quieren saber más sobre CX. Y ya imagínate que venimos del 1 al 5 con este número 5, con bastantes cosas, ¿no? Pasamos por el lado B de la facturación, pasamos por comprar y vender experiencias, las creencias de la experiencia del cliente, esos mitos y verdades. Y ahora nos toca hablar un poco bastante de las personas, ¿no? Así que me parece que va a estar buenísimo. La primera pregunta tiene que ver con ¿cómo fue que llegaste al universo CX vos?
Mira, te diría que soy customer centric antes de que exista la terminología. Creo que siempre estuve muy alineado con... creo que es un no sé si un propósito o una inclinación personal, pero siempre me sentí muy a gusto en las áreas de atención y las áreas de servicio. Pude capitalizar un montón la experiencia que tuve en esas posiciones. Y después me interesó la parte de contribuir dentro de las organizaciones con toda esa experiencia y con todo el valor que puedes aportar de haber estado en las líneas de atención, ¿no? Porque a veces se toman definiciones o se sacan conclusiones desde escritorios, digamos, y para el que no estuvo realmente en las problemáticas diarias de las líneas de atención, hay como un mundo que se está perdiendo. Y creo que ese es el valor agregado de las personas que pasaron por esas posiciones.
Bien. Bueno, entonces, empecemos a pensar la manera en que se construye la experiencia del cliente. ¿Cómo crees que se empieza a construir ante esa necesidad de contacto con la organización, con la empresa?
A ver, en principio lo que me gustaría conceptualmente dejar en claro es que la experiencia no es otra cosa que un resultado, ¿no? Es un resultado de distintos elementos y distintas variables que van construyendo en ese recorrido del cliente cuál va a terminar siendo la percepción que tenga de esa interacción y de esa experiencia. Si tengo que pensarlo, cómo se construye, yo lo que veo son cuatro grandes pilares, podríamos decir. Serían los canales de atención, el modelo de atención, el modelo de relacionamiento y los procesos que tenga la empresa. Cada uno de estos pilares tienen variables que son justamente definiciones que van tomando las organizaciones para terminar brindando la experiencia que quieran, ¿no? Para resumirlo de alguna manera, dentro de lo que son los canales de atención, por ejemplo, si tenemos que pensar en las variables, vos tenés la variedad de canales disponibles que le vas a dar al cliente para que se contacte, ¿no? Los canales telefónicos, los canales presenciales, los canales virtuales, etcétera, hasta la autogestión. Es un canal, si querés pensarlo de esa manera. Parte de la variedad está la practicidad que tengan los canales. Hoy, no sé cómo te pasa a vos, pero yo tengo el teléfono, creo que 24/7 en la mano, un canal de atención como WhatsApp, que me parece súper práctico al momento de querer establecer un contacto con la empresa. Y por otro lado, también una variable que se suma a esa es la disponibilidad real del canal. ¿Qué quiero decir con esto? Vos podés tener una atención telefónica, pero si al momento que el cliente llama tenés 25 minutos de espera, ya dejó de ser para el cliente un canal de contacto y posiblemente pase a una red social que sabe que ante la visibilidad y la exposición que tiene, seguramente tenga un tiempo de respuesta más rápido. Por otro lado, está dentro del modelo de atención. Si pensamos las variables del modelo de atención, antes, entendiendo el modelo de atención como cómo vas a gestionar el recorrido del cliente dentro del canal, ¿no? Por ejemplo, dentro de un canal telefónico, lo que vos tenés para gestionar ese recorrido es el IVR, ¿no? Que es el árbol de decisión que está atrás, que según la respuesta que vos elijas de las opciones, te va a derivar a otro árbol o a otro sector o a que te atienda un representante o lo que fuera. En ese sentido, el modelo de atención como variables lo que tiene es la recepción, el ingreso y la derivación. ¿Cómo es que vos vas a instrumentar, digamos, esos tres elementos? Si tenemos que hablar del modelo de relacionamiento, por ejemplo, es justamente eso, cómo se va a relacionar la empresa con el cliente, cómo vas a establecer esa manera de hablarle, ¿no? ¿Cómo es que esto? ¿Cómo te vas a relacionar? Y no solo es la relación de hoy, la relación actual, sino la relación que vos querés construir a futuro. Si vos querés, por ejemplo, digitalizar a ese cliente o querés que se autogestione, dentro de tu modelo de relacionamiento tenés que establecer todas las acciones e instrumentar cada uno de los circuitos que querés que sucedan para que ese cliente el día de mañana se autogestione o se digitalice. Ahí lo que tiene que ver es la atención, la contención, la retención, todo eso está enmarcado dentro del modelo de relacionamiento como variables, por ejemplo. Y por último, lo que tenés dentro de esos pilares son los procesos, ¿no? Y dentro de los procesos, que para mí, paréntesis, creo que es como una obligación de las empresas trabajar en la mejora continua de esos procesos, si tenemos que pensar en las variables que conforman ese pilar, tiene que ver con los pasos del proceso, ¿no? Lo que requieran, cuáles son las condiciones que le pedís al cliente, si tiene que presentar alguna documentación para determinada gestión, por ejemplo, y en definitiva la resolución, porque todo proceso lo que tiene es una cajita de salida que es si no, y es ahí donde vas a tener la respuesta del cliente. Al margen de esos cuatro pilares que están dentro de la órbita de las definiciones de la empresa, vos lo que tenés es un elemento más que es propio del cliente y que es el momento del cliente, ¿no? Donde se encuentra. Porque no es lo mismo que un cliente te llame porque quiere contratar un nuevo servicio o activar determinado paquete, llamémosle, que un cliente que te llama porque tuvo un siniestro o fue robado. Digamos que vos, independientemente que esos cuatro pilares que vas a utilizar para conformar la experiencia los tengas súper aceitados y sean siempre iguales, va a cambiar la percepción del cliente en función de cuál es su momento actual, cuáles son las emociones que lo están incidiendo, cuál es la necesidad, cuál es su situación. Eso sí es una variable independiente. Digamos, vos podés tener todo súper definido y bien esquematizado, pero si el cliente está con una emocionalidad negativa o una urgencia, posiblemente termine traccionando más eso que cualquiera de las otras definiciones que tengas.
Me parece interesante esto que destacás de los puntos de contacto y cómo ya seas organización, ya seas una empresa, digo, una startup, lo que sea, o cualquier servicio o producto que tengas, va a depender qué es lo que ofrezcas, de cómo vas a atender o de por qué nivel de contacto o cuál de los contactos refuerces, va a depender a qué te dedicas o no. ¿Vos crees que la omnicanalidad, digamos, que se tendría que ofrecer, debería ser, por más que ofrezcas lo que ofrezcas, de la misma manera en todos los puntos?
Mira, yo creo que hoy la omnicanalidad tiene que ser el horizonte de cualquier organización, independientemente del producto o el servicio que ofrezcas. Claramente hay servicios que son más críticos de otros, digamos. Hoy tu conexión a internet es una variable que crítica dentro de tu vida. No estaríamos pudiendo hacer esto si tuviéramos algún inconveniente con internet. Por eso creo que en ese caso quizás el servicio tiene una criticidad que no tiene un producto que quizás puedas elegir para una ocasión en particular.
Sí, sí, sí. Entiendo. Y bueno, yendo un poco más ahora a las instancias que puede llegar a evaluar un cliente durante su contacto, ¿cuáles crees que son esas instancias?
A mí me gusta plantearlo como un caminito, ¿no? Como ese recorrido e ir segmentando cada una de esas instancias para entender cuáles son las particularidades que tiene y cuáles son las variables que tenés ahí. Yo lo que veo en principio es que vos tenés una instancia que es el acceso que tiene el cliente, que es desde el momento en que entiende que tiene una necesidad de contactarse con la empresa hasta que está definitivamente en condición de ser atendido, ¿sí? En ese circuito vos tuviste que elegir tu canal de contacto, tuviste que pasar, en el caso telefónico, como te decía antes, el IVR, o en un caso de atención personalizada, entraste en una recepción, lo que fuera, ¿no? Esa es una primera instancia. Hay otra instancia que tiene que ver con la espera. Es raro que vos en un canal de atención entres directamente a ser atendido. Generalmente vos, una vez que fuiste derivado e ingresaste al canal, tenés una espera, y esa espera, la variable que te determina es el tiempo, ¿no? Cuánto terminaste esperando en ese sentido. Por otro lado, una vez que termina la espera, lo que empieza es la instancia de la atención. Y si ahí tenemos que hablar de las variables que están enmarcadas dentro de esta instancia, están relacionadas con el representante o el asesor que te atienda, ¿sí? Y esas habilidades blandas que para mí son la cordialidad y la predisposición, que son propias de la atención. Donde termina inmediatamente la atención, lo que tenés es la resolución. ¿Qué pasó con ese motivo del contacto por el cual vos ingresaste al canal que elegiste? Que en ese sentido es binario, se resolvió o no se resolvió, no hay muchas alternativas, más allá que no se resolvió, pero es no se resolvió, ¿sí? Y después de terminar la resolución, yo lo que creo es que entra una instancia en la que el cliente, quizás no conscientemente, pero hay una construcción de todo el esfuerzo que a vos te demandó ese contacto, ¿sí? Desde el tiempo que insumió, los requisitos que tuviste que presentar, los pasos que tuviste que ir yendo y viniendo para terminar finalizando el contacto por el cual vos habías ingresado inicialmente.
Estaba pensando que hablaste hace un tiempo también de modelos de relacionamiento, ¿no? Modelos de atención. ¿Cómo se construyen esos modelos?
Ahí una aclaración. Modelo de atención y modelo de relacionamiento, ¿por qué los considero como dos entidades definitivamente separadas? El modelo de atención es propio del canal que elijas para ser atendido. El modelo de atención dentro de, como te decía, el canal telefónico, está determinado por el IVR. Esa gestión del recorrido va a estar preseteada en el detrás de escena en función de lo que elijas, cómo vas a ir recorriendo. En un canal presencial, el modelo de atención va a estar relacionado con la disposición física que vos tengas, los sectores para atención, el mobiliario que dispongas, lo que vos fueras. Ahora, el modelo de relacionamiento tiene que ser cross canales. O sea, vos al cliente le tenés que hablar siempre de la misma manera. A eso, ese es el aspiracional de la omnicanalidad, ¿no? Que el cliente tenga una experiencia uniforme con vos como organización, como empresa, como marca, como quieras definirlo, pero que no esté relacionado por dónde fuiste atendido, sino que esa atención tiene que ser uniforme.
Claro, a veces pasa que en muchos casos de repente te atienden. Me gustó cómo me atendieron por acá, pero de repente por el otro lado no me atendieron como creía que me iban a atender, ¿no? Y a veces pasa que eso que hablas de la omnicanalidad y del modelo de relacionamiento, en muchos casos tiene mejor calidad y en otros casos tiene peor calidad en los diferentes puntos de contacto. Y ahí hay un cortocircuito, ahí hay mucho por hacer, ¿no?
Sí, tal cual, me dijeron una cosa y después me dijeron otra, que eso también suele pasar.
Claro, ni hablar.
Pero eso también lo que creo que está relacionado es que si vos te pones a pensar, por lo menos en las distintas industrias donde estuve yo, la atención telefónica y la atención de canales digitales, llamémosle, lo que no es presencial, suele estar tercerizado. O sea, no, vos te guardás para lo que es tu atención en lo que es presencial. Entonces, como que ahí ya estás, de alguna manera, diferenciando los canales, ¿no? El foco que le estás poniendo de ser algo que gestionás exclusivamente vos a cuando gestionás a través de un tercero, definitivamente siempre hay otros condicionamientos, otras cuestiones, como que median más condiciones.
Exacto, sí, sí, es verdad y es totalmente cierto, ¿no? Esto de, claro, si yo ya empiezo a tercerizar áreas o canales de contacto, bueno, inevitablemente no va a ser igual.
No, tu órbita de gestión directa se empieza a reducir y siempre quizás queda una instancia de negociación o de ver cómo llego con lo que quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar y cambié un proceso y es entender si se entiende el 360 de lo que está pasando. O sea, te puedo asegurar que la gestión de canales tercerizados es mucho más desafiante y compleja y te requiere mucho más cabeza que los canales propios. Los canales propios tienen como una acción directa y exclusiva tuya.
Buenísimo de lo que estamos hablando, ¿no? Puntos de contacto, experiencia de cliente y en cuanto el cliente necesita conectar con nosotros, qué instancias se pueden evaluar durante su contacto. Y hablemos del cliente y de la importancia, ¿no? Digo, ¿cuáles crees que son las más importantes a la hora de evaluar de parte del cliente? ¿Los puntos de contacto? ¿Cómo es eso?
Mira, si hablamos de las instancias y si volvemos a lo que estábamos conversando antes, lo que creo es que hay una instancia que es crítica para todo el recorrido y tiene que ver con la instancia de la atención, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque más allá de lo que haya transcurrido antes o vaya a transcurrir después, la interacción con las personas y la cordialidad y la predisposición, que son las variables de esta instancia de atención, son las que van a determinar la experiencia del cliente. ¿Y por qué te digo esto? También tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué se está contactando el cliente? Si el cliente no tiene servicio, claramente la resolución pasa a ser importante porque es binario, che, ¿tengo servicio o no tengo, en definitiva? Pero cuando vos analizás encuestas de calidad, de satisfacción, de relacionamiento, de recomendación, como quieras decirle, y yo te puedo asegurar que analicé infinidad de encuestas, vos lo que te vas a encontrar es que si trazás curvas de tendencia de cada uno de los ítems que le pedís al cliente que califique, ya sea esto, el tiempo de espera para ser atendido, la resolución, la cordialidad, la predisposición, etc., lo que siempre tiene una similitud o refleja más fielmente la satisfacción del cliente tiene un dibujo muy similar a la cordialidad y la predisposición. ¿Sí? En segundo lugar, quizás aparezca la resolución, pero la cordialidad y la predisposición es lo que te drivean 100% la experiencia que va a terminar teniendo el cliente de ese contacto. Es por eso que vos, por ejemplo, tenés clientes que califican la atención como que están satisfechos y posiblemente no se le resolvió el motivo de contacto. Y hay otros clientes que más allá que hayan que se califican que se resolvió el motivo del contacto, terminan estando insatisfechos con la atención. ¿Por qué? Porque en ese contacto que se genera y que es la oportunidad que vos tenés de establecer un diferencial con el cliente, ¿no? Es ahí donde se gesta la experiencia y vas a terminar traccionando o no positivamente cuál es la percepción del cliente que se lleva de esa atención.
Pablo, la última pregunta. Con respecto a las personas que están en la línea de atención, ¿cuáles crees vos que es el atributo fundamental para las personas, para esos humanos que están ahí trabajando con otros humanos y en relación con los clientes, ¿no?
Y ya, en este punto tengo que ser categórico. Para mí, la vocación de servicio, el factor clave que tiene que tener una persona que esté en la línea de atención. ¿Y por qué te digo esto? Si vos querés empezar a pensar en el cliente y no tanto en el proceso, necesitas personas con vocación de servicio. Porque son esas personas las que no se van a guiar por lo que dice que tienen que hacer hasta donde dice el proceso, sino las que van a pensar en cuánto pueden hacer y cuánto están dentro de la órbita de su gestión, ¿sí? Independientemente de lo del proceso diga, qué pueden hacer para que se termine resolviendo el problema o la gestión o el contacto del cliente. En ese sentido, me parece que el desafío de las organizaciones es identificar esos perfiles, ¿sí? Y aprovechar ese skill, que para mí es el diferencial, dentro de la línea de atención y así poder establecer en cada contacto esa posibilidad de generar una experiencia diferencial, ¿no? Esto que hablábamos de construir relaciones a largo plazo. Y construir relaciones a largo plazo es trabajar sobre la lealtad del cliente. Y la lealtad del cliente vos la construís a través de cada contacto. Por eso a mí a veces me gusta usar el ejemplo de que en áreas comerciales se utiliza mucho el P por Q, ¿sí? Que es el ingreso que vos tenés por ventas. Y a mí me gusta hablar del E por C, que es la experiencia por contacto. Con la experiencia por contacto es donde vos vas a poder construir la lealtad del cliente. Y en ese sentido, reitero, la vocación de servicio entiendo que es el driver y el factor diferencial que tiene que tener cualquier persona que esté en línea de atención.
Es interesante porque, bueno, hay mucha gente del otro lado que es del área de people, que siempre nos escucha y que bueno, nada, está bueno entender cómo captar esa skill tan importante y, bueno, después se me ocurre también cómo entrenarla, porque yo creo que es posible entrenarla, ¿no? Más allá de que puede ser una vocación, digo, creo que se puede entrenar. ¿Cómo lo ves?
No solo el entrenamiento, me parece que lo más importante, aún voy un paso atrás, es la instancia de selección. A veces no seleccionar los perfiles adecuados hacen que ese entrenamiento tenga que ser inclusive mucho más intensivo o sumar estas cuestiones que deberían ser algunas propias, ¿no? Yo soy partidario de la formación constante y de entrenar las habilidades blandas sobre todo, ¿no? Que es lo que más puede apreciar el cliente, el poder empatizar, el saber contener, el generar compromisos en la palabra, en lo importante de la palabra, ¿no? Cuando vos te comprometés con el cliente algo, hacerlo de alguna manera. Y si no lo terminás haciendo, explicarle al cliente por qué no lo hiciste. Pero creo que si hay que entrenar algo, son las habilidades blandas, definitivamente. Porque los conocimientos, de una manera u otra, los vas a terminar absorbiendo. Porque siendo parte del negocio, los conocimientos te llegan. Ahora, las habilidades blandas sí es algo que debería fomentar toda organización dentro de las líneas de atención para esto, para poder brindar una experiencia diferencial.
Totalmente. Muchísimas gracias, Pablo Ariza, por ser parte de Flecha Podcast. Muchas gracias.
Gracias a vos, Ariel. Te mando un abrazo grande.
Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Muchas gracias por estar allí y por sumarte en estos capítulos especiales sobre Customer Experience. El capítulo de hoy se llama El valor de las personas en las líneas de atención. Muchas gracias. No te pierdas los capítulos que se vienen y acordate de seguirnos en todas las redes sociales. Acordate también de seguirme a mí, @arielboe_, en LinkedIn, Instagram, como quieras. Y también escucharnos y sumarte también a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo capítulo y gracias por estar ahí. Chao.